Ernei Cuartas es uno de los voceros de los directivos de la Fundación Fundem, que está luchando, que está trabajando para que los enfermos de cáncer tengan acceso a los tratamientos médicos. Don Ernei, muy buenos días.
Muy buenos días a usted y a todos.
Hacíamos aquí una descripción de lo que está ocurriendo con el tema de cáncer. Cuéntenos usted desde adentro de la tarea que adelanta su fundación para que los enfermos de cáncer tengan acceso a los tratamientos oportunamente. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos visto casos que conmueven mucho, como lo que ocurre con los niños enfermos de cáncer en Cali, que no reciben la atención oportuna, aparentemente de la EPS Café Salud, que no ha dado ninguna respuesta hasta ahora, pero esa apenas es una punta pequeña del iceberg, del enorme problema que enfrentan los enfermos de cáncer. ¿Qué pasa, don Ernei?
Bueno, realmente es una problemática, porque el paciente, para acceder a los servicios o a los tratamientos o procedimientos que tengan que ver relacionados con cáncer, deben pasar ciertas actividades para poder llegar a ellos, dentro de las cuales están el ingreso con una cita con especialista, que al día de hoy se ve entorpecida. Tuvimos la oportunidad la semana pasada de hablar con el súper y manifestarle la gran preocupación que tenemos de falta de profesionales de la salud en oncología. Esa variable hace que los pacientes no tengan oportunidad en ese diagnóstico o en esa oportunidad de acceder a los tratamientos.
Vamos a los casos puntuales, don Ernei. Un enfermo de cáncer que requiera un tratamiento oncológico debe recurrir a un especialista, de acuerdo al tipo de afectación y al tipo de cáncer que tenga, a un especialista en oncología. ¿Cuánto se puede estar demorando una cita con un especialista en oncología para una persona enferma con cáncer?
Bueno, nosotros trabajamos con pacientes específicamente cáncer de próstata y tenemos agendas que van desde 23 días, que es el mínimo de días, hasta tenemos pacientes con 183 días registrados en nuestra base de datos para acceder a una cita.
¿Tres meses?
Estamos hablando de medio año.
Claro.
Un paciente con cáncer de próstata podría perfectamente no sobrevivir 6 meses.
Exacto, es que eso es lo que, esa es nuestra gran preocupación, porque un paciente que llega con un diagnóstico, un estadio 1, cuando tenga su cita finalmente va a llegar a un estadio 3 o 4, cuando ya el paciente no tiene opciones terapéuticas, no tiene un tratamiento para su enfermedad. Esa es nuestra gran preocupación.
Ernei, ¿en qué punto, lo cuestionamos hace un rato con Esteban, en qué punto de esta cadena hay este tipo de trabas? Porque siempre se escuchan órdenes de ministerios, de presidentes, hablando que tiene que haber una debida atención, el POS incluye todo esto, pero se hablaba de 30 trámites casi por paciente para poder acceder a cada ciclo de tratamiento. ¿En qué punto encuentra el paciente ese tipo de trabas?
Bueno, realmente todo está derivado de la falta de contratación y la demora en las autorizaciones. Muchas EPS o IPS se escudan en que no tienen contratos con médicos o con otras IPS que les presten el servicio, porque muchas IPS oncológicas no tienen una atención integral y los pacientes deben de ser remitidos a otro lugar. Y la segunda son las demoras en las autorizaciones. Un paciente que lo remiten de una IPS A a una IPS B perfectamente puede pasar entre más o menos 2 o 3 meses para una autorización. Si le sumamos eso a la demora en la cita, perfectamente tenemos pacientes que pueden tardar hasta un año para lograr acceder a un tratamiento.
Sí, hablábamos al comienzo de esta entrevista precisamente sobre el tema de los oncólogos. Para quienes no saben, los oncólogos son los encargados de revisar y tratar los tumores, que en esos procesos donde se verifica si es un tumor maligno y por consiguiente es cáncer, también hay que pasar por una serie de exámenes. Yo quisiera entender cómo arranca este proceso. Una persona que está sintiéndose mal, pero no sabe cuál es su diagnóstico, y que pasa al proceso donde se sospecha que tiene un cáncer, y luego pasa a la biopsia, dependiendo del tipo de cáncer que puede llegar a ser o de esa amenaza que sea de cáncer, ¿cómo es ese proceso? Porque es que entiendo que desde ahí arrancan los problemas para poder ya tener ese diagnóstico y luego comienza el viacrucis con todo el tema del tratamiento. Pero para quienes están de pronto oyéndonos y tienen sospechas de que algún familiar esté pasando por esa parte o ellos mismos estén pasando por eso, ¿cómo arranca el viacrucis de una persona que es presuntamente enferma de cáncer?
Bueno, realmente es complicado y es crítico, porque en Colombia digamos que hay priorización sobre los tipos de cáncer. Ejemplo, una persona con cáncer de seno, con cáncer de cervix, pues tiene digamos que cierta prioridad para la atención a lo que nosotros tenemos de información el día de hoy, además porque hay campañas. pero hay ciertos tipos de cáncer en donde el médico, el paciente puede tardarse mucho tiempo y llegan a diagnósticos tardíos. Tienen que arrancar con un tema de me siento mal, debo ir a un médico general. Este médico general normalmente me prescribe una cantidad de exámenes y ve que no evoluciona y me remite de donde un médico internista. Aquí es donde, digamos, empieza otra vez el martirio porque tengo que llevar un montón de exámenes, evaluar historias clínicas y demás para que el paciente finalmente llegue donde el oncólogo. Y acuérdense lo que les dije al principio, que un paciente puede tardarse medio año perfectamente en contar con esta cita, dependiendo su subespecialidad.
Claro.
Y de ahí para en adelante confirmar su diagnóstico.
Es demasiado
tarde. Son 2 años.
Usted dice que faltan especialistas en oncología en el país. ¿Tiene el dato, tiene la cifra de cuántos especialistas tiene actualmente el país para qué universo de pacientes?
Bueno, lo que nosotros hablamos hace la semana pasada es que existe un universo más o menos promedio en el tema de hematoncología de unos 230 especialistas que están para la atención de la población total en Colombia. Eso es un número ínfimo.
Bueno, 230.
Y nosotros, en la patología que trabajamos, que es cáncer de próstata, en donde debe intervenir un médico nuclear para la aplicación de un medicamento especializado que se brinda para estos pacientes, estamos hablando de que son 103 médicos para todo el país. Y le voy a dar un dato adicional. De esos 103 médicos, solamente en Colombia tenemos 7 lugares licenciados que pueden administrar tratamientos especializados para esos pacientes.
¿Y tenemos cuántos pacientes con cáncer?
El universo es inmenso. Realmente creo que hace falta unificar aún más la información, pero son más de 10.000 pacientes que existen entre los diferentes tipos de cáncer.
La OMS aquí, Esteban, mencionábamos hace unos instantes, habla de 150.000 actualmente en el mundo, la cifra mundial.
Estaba haciendo aquí una cuenta con mis cuentas alegres de la calculadora. Si hay más o menos 140.000 personas que sufren de esta enfermedad.
No, pero esa cifra es mundial.
Esa cifra es mundial.
Sí. Ok, en Colombia.
10.000 en Colombia.
Ok, entonces si hay más o menos 10.000 pacientes, ¿dividido cuántos médicos?
200.
¿Cuánto 240. Nos dijo? 240.
¿Perdón?
Sí, 240.
Un médico por cada 41 pacientes.
Imagínese
usted.
Imagínese eso. Y me imagino, señor Cuartas, usted nos aclarará que también la escasez de estos especialistas es porque no son bien pagos.
Primero. Segundo, pues porque la red prestadora le sirven estas barreras porque es un gasto que finalmente están ahorrando. Pero adicional a eso, si sus cálculos funcionaran así como ustedes lo hacen, dicen, tengo un médico por tantos pacientes, pues sería genial. Uno dice, bueno, tengo un médico para 40 pacientes, no está mal. Pero realmente el problema es que, por ejemplo, ¿cuántos médicos oncólogos hay en Bucaramanga? ¿Uno? ¿Dos? Entonces para la población total es realmente difícil. En Bogotá y en Cali y Medellín hay un volumen interesante, pero esos médicos no tienen convenio con las EPS. Entonces, ¿de qué me sirven tener a los médicos si tampoco están contratados? Hay una gran problemática, que era lo que yo decía, la falta de profesionales, la falta de contratación y adicional a eso toda la demora en los trámites administrativos que deben realizar.
Pero de todas las investigaciones, señor Cuartas, que ustedes han hecho, ¿cómo podemos hacer los colombianos para ejecutar herramientas legales y darles donde les duele a las EPS que no prestan este servicio, sea cuando la persona está padeciendo la enfermedad o sea cuando ya dolorosamente falleció, que sus familias puedan demandar? Hombre, es que si no les duele por el lado del dinero, esto va a seguir pasando por siempre.
Sí, señor. Pues realmente una de las estrategias que estamos desarrollando a través de la investigación que se logró desarrollar es que el paciente y la comunidad en general tiene que estar empoderada y tiene que conocer del sistema de salud. El día de hoy existen guías de atención especializadas para pacientes con cáncer. Existen cierta reglamentación especializada para pacientes con cáncer, pero muchos de nosotros las desconocen. Y sin hablar de los pacientes que se encuentran en zonas rurales, alejados, en donde realmente los llevan de un lado al otro y pues finalmente nunca van a acceder al tratamiento. Nuestro trabajo va a estar enfocado en empoderar y en educar a la población en general para que conozcan sus derechos y de esta misma manera lo hagan. Pero también dijimos una cosa, y es que, claro, el deber de todo ciudadano es conocer cuáles son sus derechos, pero yo creo que también es obligación de las EPS respetar los derechos de las personas. Y si bien sepa o no sepa un usuario cuánto tiempo tiene para una cita, pues respetémosle los tiempos. No nos aprovechemos del que no conozca.
Es dramático, don Ernesto, lo que usted nos relata de lo que está pasando con el tema de la atención de cáncer en el país. Leíamos las cartas de los niños que están publicadas en la prensa en el Valle del Cauca. clamándole al ministro que los escuche, que no los deje morir, que los atiendan oportunamente, que tumben las barreras que están montando las EPS para que ellos puedan llegar a la atención médica que requieren para salvar sus vidas. La gente tiene que recurrir incluso a la tutela, Cata.
Sí, precisamente quería preguntarle, señor Cuartas, ¿ustedes qué registros tienen de los pacientes que a través del método de la tutela han podido acceder a la salud en estos casos?
Nosotros tenemos un, digamos, de la población general que trabajamos, más o menos un 75% de nuestros usuarios deben acceder por medio de la tutela a los servicios de oncología. Eso es grave. Significa que solamente el 25% pueden acceder de manera, digamos, sin barrera alguna, pero que finalmente lo logran superar a través de, no sé, de sus propios contactos, de las relaciones que tengan con la EPS, o incluso pagándolo de manera particular. Pero realmente es crítico que los pacientes deban acceder solamente a través de esas acciones.
Don Ernesto, muchas gracias.
A usted, muy formal.
Pues ojalá le quede retumbando en los oídos a los funcionarios de la EPS,
al
Ministerio de Salud, a quienes tienen que ver aquí en todo lo que está pasando en materia de atención de enfermedades catastróficas como el cáncer, las voces de esos niños, porque si no los atienden a tiempo, la noticia en muy pocos meses lamentablemente va a ser fatal.